Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Hebreos 12 esta mañana, vamos a poner nuestra atención en el verso 25 al 29. Quiero que leamos empezando en el verso 18, para poner estos versos en su contexto. Proverbios 12, empezando con el verso 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo y la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El escritor de Hebreos ha hecho su caso. Él ha hecho su caso acerca de la preeminencia de Jesús y la suficiencia y la superioridad del nuevo pacto. Lo que el Antiguo Testamento preparó, Jesús lo cumplió. Lo que el Antiguo Testamento fue una imagen en símbolos y sombras, Jesús es la sustancia de esto. Él ha hecho su caso y ahora, como mencioné la semana pasada, esta sección representa su argumento de cierre. Cuando un abogado ha hecho su caso, él entonces quiere tener una palabra final con el jurado, por ejemplo, y él quiere hacer claro de que él ha hecho su caso. Y luego él va a pedir que se dé un veredicto. Creyendo que él ha hecho su caso, él les instruye acerca del veredicto al cual deben llegar bajo la luz de la evidencia que él ha presentado. Eso es muy parecido a lo que este escritor está haciendo. Y lo que venimos esta mañana en el verso 25 al 29 es lo que el escritor les está diciendo a los que escuchan, cuál debe de ser el veredicto. Al haberles enseñado lo que les enseñó, al haber presentado lo que él presentó, al ver lo que ellos vieron, ahora esto es lo que ustedes deben de hacer, dice el escritor. Esta es la única decisión correcta. Así que esta mañana yo quiero que escuchemos lo que él nos dice, que nosotros debemos de hacer con lo que él ha presentado. al presentar su argumento de cierre. Se recordará a usted que él nos ha traído a dos montes. Uno es el monte Sinaí y el otro es el monte Sion. Podemos decir que es el monte de la ley y el monte de la gracia, o monte Jesús. Porque todo lo que él describe con respecto al monte Sion es lo que se nos ha dado a nosotros en Jesús. Uno es terrenal y el otro es celestial. Uno es temporal y el otro es eterno. Uno representa la ley y el otro representa la obra consumada de Cristo. Uno habla acerca de una distancia de Dios y un temor que nace de un sentido de condenación, y el otro representa en los beneficios tremendos a los que hemos nosotros llegado o hemos sido traídos a ellos en Jesús. Representa encontrarse con Dios en la base del amor y la gracia. Y ahora él dice, esto es lo que ustedes deben de hacer con esto. Cuatro cosas que vamos a ver esta mañana: un mandamiento, una advertencia, una promesa y una respuesta. Un mandamiento, una advertencia, una promesa y una respuesta. Desde cuanto primero que nada del mandamiento, verso 25. Mirad que no rechacéis al que habla. Esa es una imperativa. Mirad que no rechacéis al que habla. Y aunque no es aparente para nosotros en nuestro texto en inglés, de hecho le está conectando a esto. De regreso a algo que sucedió en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento, está conectando con algo que él ha mencionado en el verso 19. Porque si usted ve el verso 25, usted ve la palabra rechazar. Es una diferente forma de la palabra, pero es la misma forma de la palabra que se usa en el verso 19, donde él escribió: ni a sonido de trompeta ni ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron. Esa es la palabra, rogaron, que no se les hablara más. Misma palabra. La palabra que se traduce como rogar en el verso 19. Lo que sucedió en Sinaí es que el pueblo llegó a un punto en el que ellos estaban diciendo, por favor, no permitas que Dios nos hable a nosotros. Retrocediendo de sus palabras. Un espíritu de temor. No sino capaces de soportar lo que estaban escuchando. En el verso 25 el escritor está diciendo, verá que no rechacéis al que habla. Vean que ustedes no rehúsen o rechacen sus palabras o se alejen ustedes de esas palabras de ninguna manera, de ningún respecto. Y dése cuenta que mientras que él dice eso, ¿qué está enfatizando? En lo que yo les he escrito, en lo que yo les he presentado, yo quiero que ustedes reconozcan que ustedes están escuchando la voz de Dios. Es lo que el escritor dice a los que leen la carta. Dios está hablando. Dios está hablando y ustedes no deben de rehusarle, no deben de rechazar lo que Él dice. Yo oro por nosotros, de que nosotros tengamos un punto de vista correcto de qué es lo que nosotros estamos encontrando cuando nos encontramos con las Escrituras. Yo oro de que nosotros entendamos que mientras que la palabra de Dios está siendo proclamada, cuando estamos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo, que está siendo proclamado a través de que alguien de testimonio evangelice, estamos hablando de tomar una porción de las Escrituras y lo estamos exponiendo y predicándolo donde sea que nosotros nos encontremos con la palabra de Dios. Yo oro de que entendamos de que ciertamente nosotros estamos encontrando las palabras de Dios. Estamos escuchando su voz. Él nos habla del cielo. El Espíritu de Dios a través de este escritor está diciendo, usted no debe de rechazar lo que usted escuchó. Denle la vuelta a eso. Si se nos da el mandamiento de no rehusar o rechazar sus palabras, ¿qué se nos está dando el mandamiento de hacer? Se nos está dando el mandamiento de escucharlas, de obedecerlas, de recibirlas. Se nos da el mandamiento de creerlas, mandamiento de aferrarnos a ellas. Se nos da el mandamiento de actuar sobre ellas, de tomar la palabra de Dios en su corazón y obedecerla. Creerla y obedecerla. Así que detengamos por un momento y preguntémonos, ¿es ese nuestro caso? ¿Es esa nuestra respuesta a las palabras de Dios? Específicamente recordando lo que Él dijo delante de ellos. usted tiene un camino a Dios que es difícil. Lo que está entre el hombre pecaminoso y Dios es la santidad de Dios y su ley. La ley magnifica nuestros pecados. Así que si nosotros intentamos llegar a Dios por medio de guardar la ley, no hay ninguna manera de que nosotros seamos aceptados por Dios. En la otra mano está Jesús, quien ha cumplido la ley de Dios. Él ha respondido todo lo que la ley dice sobre aquellos que confían en Él, porque no solamente vivió su vida sin pecado en esta tierra, sino que Él murió como sustituto en vez de aquellos que iban a poner su fe en Él. Así que Él respondió todas las leyes en contra de aquellos quienes han confiado en Él y su obra. Ya sea, usted va a venir a Dios intentando guardar la ley de Dios, en ese caso usted será condenado, o vendrá a Dios creyendo en su Hijo, en ese caso usted será aceptado y todas las bendiciones del monte Sion serán suyas en Él. Esta es la pregunta para usted. ¿Ha recibido usted ese mensaje? ¿Ha usted confiado en el Hijo de Dios? ¿Le ha dado usted su vida? ¿O está todavía usted rechazando esas palabras? ¿Está usted rehusándolas? ¿Está usted rechazándolas? ¿Está quedando usted corto de aferrarse a ellas y creerlas y obedecerlas? Y la manera en que usted obedece esas palabras es confiando en Jesús. El Espíritu de Dios está diciendo, usted no debe de rehusar estas palabras. Usted debe de escuchar, usted debe de creer, usted debe de someterse, usted debe de obedecer. Este es el mandamiento. Pero se cuenta ahora que él le agrega una advertencia a este mandamiento. Verso 25, mirad, que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, cuando rechazaron al que les amonestaba sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Él ahora nos da el sentido, el carácter de las palabras que ellos han estado escuchando. Estas son advertencias. Estas son advertencias de Dios. Advertencias llenas de gracia. Advertencias llenas de amor y misericordiosas. Es un llamado a la salvación. Así que hay un llamado a la salvación. ¿Cuál es la otra opción? Hay condenación. Hay maldición. Así que Dios, al ofrecer la salvación, también ofrece al mismo tiempo advertencia. No sea parte del Evangelio, no sea parte de mi Hijo. Aun si usted ya ha profesado tener fe en mi Hijo, usted debe de continuar con mi Hijo. Advertencia, advertencia es lo que le está dando. Y ahora él les está diciendo aquí, escuche. Si las personas que estaban en Sinaí no escaparon cuando ellos rechazaron las advertencias de Dios aquí en la tierra, usted no debe de imaginarse que usted va a encontrar con un resultado diferente si usted rechaza las advertencias del cielo. En otras palabras, usted no debe de imaginarse que porque la advertencia que usted está escuchando esta mañana, por ejemplo, está siendo entregada a usted de una manera diferente a la manera en que esas personas experimentaron sus advertencias en el monte Sinaí. Usted no debe de imaginarse de que hay una consecuencia menor para usted. Lo que ellos escucharon en el Sinaí, ellos tuvieron que recibirlo para rechazarlo. El rechazarlo significaba de que ellos se iban a encontrar con Dios en juicio. Si usted escucha el mensaje del Evangelio y se ha proclamado, no se imagine de que usted puede apartarse de este mensaje, rechazarlo, rehusarlo. Y solamente va a probar ser inconsecuencial. Todo va a estar bien. Si ellos no escaparon, ¿qué le hace usted pensar de que usted va a escapar? Eso levanta un par de preguntas. La primera es, ¿cómo es que estas personas de las que él está hablando, aquellos, las personas en el Antiguo Testamento y en Sinaí, cómo ellos no escaparon? ¿Qué catástrofe fue la que los encontró a ellos? ¿Cómo rehusaron las palabras de Dios? Y al haber rehusado las palabras de Dios, ¿cómo entonces qué se encontraron? Dos cosas posibles que él tenga en mente. Una, él puede estar pensando acerca de lo que sucedió ahí en el monte Sinaí, en ese contexto inmediato. ¿Usted se acuerda de que llegaron a un punto en que Moisés estaba en el monte encontrándose con Dios? Ellos estaban en el pie de la montaña. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban adorando a un becerro de oro. ¿Y cómo resultó eso? Déjeme leerlo cómo resultó eso. Éxodo 32:15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por un lado y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Déjeme detenerme ahí y recordarle de algo. Esta es la obra de Dios. Esta es la escritura de Dios a través de instrumentos humanos, pero la palabra de Dios. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó con el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo a los hijos de Israel que la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te han hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tal gran pecado? Y Aarón respondió, una de las respuestas clásicas en toda la Biblia está aquí, dice, y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propuesto al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues sabemos que le haya acontecido a este hombre llamado Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para la burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví y les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés, ellos mostraron rechazo a las palabras de Dios. Ellos ya se habían encontrado con esta imagen temerosa, visible de la santidad de Dios. Y aún así ellos rechazaron a Dios a través de este acto de idolatría. Si usted ve al verso número 30, dice, y sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado y ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés y el Señor dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho dioses de oro. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Lo que él dice que ellos le rechazaron, aquel quien les advirtió en la tierra y luego no escaparon su juicio, a lo mejor él está pensando acerca de ese encuentro, o a lo mejor lo que está haciendo es que le está pensando acerca del hecho de que la ley fue dada ahí y las estipulaciones del pacto fueron mencionadas ahí y hubieron también maldiciones del pacto que fueron mencionadas ahí. Más adelante el pueblo de esa generación, el pueblo de Israel, cuando pensamos acerca del exilio de Babilonia y todo lo demás, que eventualmente ellos demostraron su rechazo de ese pacto, su menospreciación de la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Esas maldiciones del pacto cayeron sobre ellos. Las experimentaron, ¿no? Escaparon. No fue sin consecuencia. Thomas Schreiner lo dijo bien, dijo, Dios advirtió a Israel en la tierra, particularmente en las maldiciones del pacto, que él amenazó a imponer sobre aquellos que rehusaran observar las estipulaciones del pacto. Las maldiciones impuestas fueron maldiciones terrenales como hambre, derrota en las guerras y falta de frutos en las cosechas. Lo más significativo fue la culminación de la maldición en el exilio. La palabra de Dios es una palabra efectiva. Las maldiciones que Él prometió que iban a atacar a Israel ciertamente vinieron a suceder. ¿No escaparon? Luego, continúa refiriéndose a esta advertencia. Si ellos rehusan o rechazan lo que fue dicho, están rechazando lo que Dios hizo a través de su Hijo. Así que el pueblo se encontró con Dios en juicio. Porque rehusaron la voz de Dios, y el escritor de Hebreos está diciendo, no, vead que no rechacéis al que habla, porque si ellos no escaparon cuando ellos le rehusaron, aquel a quien les advirtió en la tierra, ustedes no se van a escapar si usted rehúsa aquel que le está advirtiendo a ustedes del cielo. Eso trae una segunda pregunta. ¿De qué manera estaban estas personas escuchando la palabra de Dios? Él habló aquí en la tierra. Él dice ahora que Dios está hablando del cielo. ¿Cómo es que Dios está hablando? ¿Cómo están escuchando la voz de Dios? La respuesta, por supuesto, es que están escuchando la palabra de Dios en el mensaje de su Hijo. Aquí es donde empezó todo el libro. ¿Dónde empezó todo este libro? Hebreos 1, 2 dice, Dios habiendo hablado mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres y a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios ahora nos está hablando a nosotros en un nuevo lenguaje. Dios nos está hablando a través de su Hijo. Él nos ha dado el mensaje de su Hijo. Ahora va usted a escucharlo, va usted a recibirlo, va usted a creerlo, va usted a obedecerlo. Va usted a arrepentirse, va usted a confiar en Jesús. Y luego él toma todo el libro de Hebreos y él desarrolla el caso de la preeminencia de Jesús y la suficiencia y la superioridad del nuevo pacto que ha sido ratificado por la sangre de Cristo. Y él dice, confíen ahora en el Hijo de Dios, amen al Hijo de Dios, crean en el Hijo de Dios, sigan al Hijo de Dios. Ahora usted no debe de rehusar la voz de Dios. Confía en el Hijo de Dios. Él está llamándolo a hacerlo. Él está llamándole a usted a hacer eso. ¿Acaso no es interesante de que en el verso 24, justo antes de que lleguemos a este llamado, el verso 25, que vemos en el verso 24, dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Vea la sangre derramada, vea la cruz, vea el sacrificio de Jesús. Y ahí está la palabra de Dios para usted. Acerca de cómo Él ha escogido perdonar los pecados de los pecadores. Y si usted viene al Hijo de Dios, usted encontrará de que aquel quien también fue levantado entre los muertos toma su vida y la rehúsa, y la renueva, perdón, le hace usted nuevo. Y luego su sangre lava todos sus pecados. ¿De qué habla la sangre de Abel? ¿Se acuerdan en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 10? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Hablándole a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que la sangre de Abel clamaba? Venganza, juicio, condenación. Pero venga a Jesús, y usted encontrará ahora que la sangre de Jesús clama por perdón. Perdón. Todos sus pecados han sido pagados. ¿Cómo puede usted imaginarse de que Dios pueda hacer algo tan maravilloso y tan lleno de gracia? Tan lleno de amor, tan misericordioso, tan no merecido por nosotros de que Él haga una cosa como esta para salvar a los pecadores. Y los pecadores escuchan esa oferta y dicen, no, gracias. Y que no haya consecuencia. Que no haya juicio por eso. No se imagine que si usted rehúsa su voz, usted vaya a poder escapar. Esa es la advertencia. Mandamiento, escúchele a él. Advertencia, usted no va a escapar si usted no le escucha a él. Tercero, dése cuenta de la promesa. Verso 26 dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, hablando del monte Sinaí. Pero ahora Él ha prometido aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta frase, más yo haré temblar no solo Mas ahora habla acerca de cosas que han sido hechas. Perdón, y esta expresión aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. La urgencia de la advertencia se ve clara por la promesa de Dios. Una promesa de que Él va a conmover el universo. Dos cosas están en la mente del escritor aquí en el verso 26. Uno, Él ha hablado acerca de algo que sucede en Sinaí que Él no ha enfatizado antes. ¿Se acuerda cómo Él describió la montaña en el verso 18? Ve ahí, por favor, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni tinieblas, ni oscuridad, ni torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que las que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una vez que toca el monte será pedrada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Él describe oscuridad y fuego y una trompeta y una voz. Lo que él no describe es un terremoto. El planeta está siendo movido, pero en el libro de Éxodo, capítulo 19, 18, dice esto: y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. En ese día hubo un gran terremoto. Así que el escritor lo menciona ahora. El Espíritu de Dios guardó eso para ahora, porque Él quiere hablar acerca del hecho de que, así como la tierra tembló entonces, ahora hay un temblar que está por venir en el futuro. Es la razón por la cual usted debe escuchar esta advertencia. Pero no solamente tiene Sinaí en la mente cuando Él habla acerca de esta promesa. Ahora, Él ha prometido. Una vez más, dice que va a hacer temblar no solo la tierra, sino que también el cielo. ¿En qué promesa está pensando Él? Está pensando en el libro de Ageo. En el segundo capítulo de Ageo, escucha lo que leemos el verso 1. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio de Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el remanente del pueblo, diciendo: ¿quién queda entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos, todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos: aún una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mirad, la plata es mío y el oro es mío, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Como es el caso muchas veces en el Antiguo Testamento, lo que usted encuentra es que usted verá palabras como estas cumplidas en un sentido inmediato, la reconstrucción del templo durante el tiempo de Zorobabel, pero también en esas palabras una imagen de algo apuntando hacia adelante a un cumplimiento mayor. Así que un inmediato y un ultimado. Una hora y un aún no. Y en el escritor de Hebreos entiende esas palabras de esa manera, porque él pone esto aún en el futuro, ¿cierto? En ese tiempo su voz hará temblar la tierra aún. Una vez más, yo haré temblar no solamente la tierra, sino también el cielo. Y él ve esto como algo futuro en el verso 27. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que no son, que son, perdón, inconmovibles. A propósito de lo que el Señor ha hecho por nosotros en Jesús, le pertenece a aquello que no puede ser movido. Dice el verso 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. En otras palabras, si las personas pensaban de que el temblor en el monte Sinaí era temeroso, solo espere hasta que todo el mundo sea testigo de lo que el Dios viviente va a hacer al final de la época. Cuando Él va a quitar todo, que lo cual Él lo ha ordenado que va a pertenecer a la época eterna. Y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo temporal por naturaleza será arrebatado. 2 Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Muchas personas poniendo su confianza en muchas cosas que se van a quemar. Apocalipsis 6:12 dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Le digo a usted que viene un día en el cual este mundo presente, la manera en que usted lo conoce ahora, el que lo hizo y lo sostuvo por su obra, lo va a derribar. Y todo lo que va a permanecer es lo que Él ha ordenado, que va a pertenecerle a la época eterna. Él promete, ¿se da cuenta? Que Él va a hacer esto. ¿Cuántos esta mañana creen que usted puede creer las promesas de Dios? Él dice que Él va a hacer esto. Así que usted tiene un mandamiento. Escúchele a Él. Usted tiene una advertencia. Si usted no escucha, usted no escapará. Usted tiene una promesa. Las cosas no permanecer, no van a permanecer para siempre de la manera en que son ahora. Así que mientras que usted pone todos sus huevos en la canasta de esta época, de este tiempo, usted es un necio. No haga eso. Hay un gran terremoto por venir. De hecho, Él va a hacer temblar todo, dice el verso 27. Una vez más, así es como el escritor dice, Japos, aún una vez más lo va a hacer temblar, una vez más. Porque va a representar el sacar de la existencia todo lo que no es eterno. Cosas que han sido hechas. Para que las cosas que no puedan ser, que son inconmovibles, puedan permanecer. Así que, último punto, verso 28, tenemos una respuesta. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostramos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. ¿Le puedo preguntar a usted, a quién se le está dando estas advertencias? Lea el verso 28 y dígame, ¿a quién se le está dando esta advertencia? Respuesta, a los creyentes. Se le está dando a los creyentes. Esto es algo asombroso. Esta es la quinta advertencia en Hebreos. Vea a todos los otros cinco si usted quiera, pero él da una advertencia seria. Si él siempre termina con una nota optimística. Él le dice a ellos, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomible, demostramos gratitud mediante la cual ofrezcamos. Y a propósito, yo no creo que usted vaya a apartarse de Dios. Yo creo que usted está escuchando. Yo creo que usted está obedeciendo. Yo creo que usted está creyendo. Así que llama en el verso 28, no llama para una respuesta. Como algo que le pertenezca a alguien que es un incrédulo. Dice, arrepiéntase y confía en el Señor Jesucristo. Eso es lo que le tocaría hacer a un incrédulo, ¿cierto? Por la primera vez. Él le está hablando a las personas que ya han recibido algo. Puesto que recibimos un reino que es incomovible, si usted no ha recibido ese reino, obviamente recíbalo hoy. Recíbalo al recibir al Rey, al confiar en el Señor Jesucristo. Dios ha hecho esto disponible a nosotros. Lo recibimos en ese sentido también. Se nos ofrece también. Reciba a Cristo. De esa manera reciba el reino. Pero Él está escribiendo a los creyentes aquí y está llamándonos a nosotros que respondamos como deben de responder los creyentes. ¿Cómo debe uno responder como creyentes? Bueno, primero que nada, respondemos con agradecimiento. Dice, esté agradecido por recibir un reino que es incomovible. Esté agradecido. Demostremos gratitud, dice. Uno de los beneficios de que nosotros veamos esa escena de amenaza en el Sinaí es recordar que Dios nos ha salvado de juicio. Nosotros no hemos llegado ahí, sino que hemos llegado al monte Sinaí, Sion. Hemos entrado a la adoración de ángeles. Ángeles innumerables que están ahí adorando. Nosotros estamos ahí. La sangre de Jesús ha respondido por todos nuestros pecados. ¿Está usted agradecido por eso? ¿Usted está agradecido? Esto es lo que usted tiene. Yo me pregunto, mientras que pensé acerca de esto esta semana, ¿usted se pregunta qué tan importante es el ser agradecido como un cristiano? No menosprecie el agradecimiento, no ignore su necesidad de estar agradecido. El agradecimiento no solamente le pertenece a un caminar saludable con Dios, el agradecimiento es una de las maneras en que usted va a permanecer a salvo en su caminar con Dios. ¿Cuántos pecados en los cuales las personas se encuentran involucradas y la puerta estaba abierta a ese pecado por un corazón no agradecido? Un corazón ingrato, un corazón lleno de falta de contentamiento, un corazón que de alguna manera se imagina que algo estaba haciendo, que algo no se le estaba dando a usted, que usted se lo merecía, que usted merece algo mejor o merece algo diferente. Así que usted empieza a permitir que su mente reciba sugerencias satánicas. Y usted empieza a actuar sobre cosas que violan la palabra de Dios. Porque su corazón ha dejado de estar agradecido. Falta de gratitud caracteriza al mundo incrédulo. Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salmos 111:1 dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos. En la congregación se nos enseña que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en todas las circunstancias. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que vosotros, para vosotros en Cristo Jesús. Hablando de vivir centrados en Cristo. Vivir centrados en Cristo es una vida agradecida. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él y a Él, Dios el Padre. ¿Cómo responde usted a las verdades del Evangelio? Usted está agradecido. Usted está agradecido. Porque usted ha recibido en Jesús un reino que es eterno. Que no es incomovible. Cuando Dios hace temblar todo el universo, usted será incomovible. Incomovible si usted está en Jesús. Pero dése cuenta de otra respuesta. Ofrecemos algo a Dios. Sentimos algo. Ese es el agradecimiento. Estamos conscientes de algo, ese es el agradecimiento, pero ahora nosotros también ofrecemos algo. Él dice, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Final del verso 28. una donación aceptable. Usted puede traducir eso como un servicio aceptable. Él está hablando acerca del servicio en el ámbito de la donación. Sabemos lo que eso es, ¿cierto? ¿Cuál es la adoración aceptable que le pertenece a la salvación? Le digo, ¿cuál es? No hay nada menos que el ofrecer toda su vida. ¿Cómo responde usted a Jesús? Usted responde con usted. ¿Cómo responde usted al Evangelio? Con usted, con toda su vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la respuesta. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso es todo usted, como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra es la misma palabra que se usa aquí en nuestro texto. Usted ofrece toda su vida. Y a propósito, nada menos que eso es aceptable. Adoración aceptable, bueno, ese es usted. Y necesitamos aprender, amados, que la adoración es más que solo palabras. Y la adoración es más que solo afecciones, más que sentimientos, más que emociones. De hecho, si todo lo que usted tiene es lo que usted dice y lo que usted siente, usted no está tomando ninguna acción acerca de lo que usted cree que usted cree o lo que usted dice que usted siente. Esa es una gran decepción. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así que está usted viviendo una vida que toma acción sobre las palabras de Dios. ¿Cómo responde usted? ¿Usted responde con agradecimiento, con adoración? ¿Y cuál es el carácter de esta adoración? Es adoración con reverencia y con asombro. Y de reverencia ahí habla acerca de modestidad, propiedad, ser cuidadoso. Y si nosotros no nos acercamos a Dios, de cualquier manera. Le adoramos a Él de la manera en que Él ha dicho que lo hagamos en su palabra. No ofrecemos una, sino que ofrecemos una adoración sumisa bíblicamente. Esto significa que nos acercamos a Él con asombro. Le tememos. Hay un gran respeto por Él. Esta es la vida que le honra a Él. Así que usted responde con agradecimiento y con adoración. Pues podemos describirlo de otra manera en que lo hace el verso. Usted responde a conocerle a Él. Eso es realmente de lo que estamos hablando aquí. Significa que usted sabe quién Él es. ¿Por qué responde usted con reverencia? Verso 29 dice, ¿por qué? Nuestro Dios es fuego consumidor. Para decirlo, simplemente, no es alguien con quien se debe de jugar. Esta declaración en particular, Él es un fuego consumidor. Dos maneras de que podemos ver que esto está siendo aplicado en las Escrituras. Uno es en el contexto de sus celos acerca de su pueblo. Deuteronomio 4.23 dice, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Nosotros adoramos a Dios y solamente a Dios. Así que aquí estamos, escuchando el escritor hebreo, aquí estamos viviendo en esta época de incrédulos, estamos esperando a la ciudad de Dios, estamos esperando las promesas futuras que se nos han dado en Jesucristo, que se vuelva no solamente fe, sino que vista. ¿Cómo vive usted entonces? Una vida de adoración, de reverencia y asombro, y usted no participa en la idolatría de este mundo. Porque su Dios es un fuego consumidor. Usted le da su devoción a Él y a Él solamente. Adorado sea el Señor. Dios es un fuego consumidor, se ve de otra manera. Deuteronomio 9, verso 1 dice, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a poseer a las naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaqueos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir entre los hijos de Anak? Comprended pues, hoy, que el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. se da cuenta, no solamente él llama su devoción a su devoción singular, él luego es devoto a su pueblo. Él es un fuego consumidor en términos de lo que él le pide a usted. Es un fuego consumidor y luego él sale en nombre de su pueblo y los protege y los guía y los dirige y los protege. Él obra en ellos y a través de ellos. Hoy le adoramos sabiendo quién Él es. Solamente Él es Dios y Él es bueno. Solamente Él es Dios y Él es fiel. Solamente Él es Dios y Él nos ha amado a nosotros. Este es nuestro Dios, el fuego consumidor. Así que Él ha hecho su caso. Y Él está pidiendo, está llamando a un veredicto. ¿Qué hace usted con el libro de Hebreos? ¿Usted lo escucha? ¿Usted no se imagina que usted puede apartarse de esto sin que le afecte? Si ellos no escaparon, usted no va a escapar. Usted espera con ansias el día en que solamente un reino que no puede ser, que es incomovible, va a estar de pie. Y usted le dará gracias a Dios de que Jesús, Él le ha dado ese reino. Y usted vive su vida en devoción completa al Dios viviente, quien Él le ha hecho a usted el objeto de su devoción. ¡Qué gran salvación! Le damos gracias a Dios. Oremos juntos. Padre en el cielo, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en tu Hijo. Te oro por todos y cada uno de nosotros en este auditorio, de que no te rehusemos mientras que hablas, sino que escuchemos. Oro por cualquiera, Señor, aquí, que no ha puesto su fe en tu Hijo, y oro de que ellos no rechacen tus palabras esta mañana, pero de que ellos se aferren a ellas. De que ellos humillen sus corazones y se arrepienten delante de ti, el Dios viviente. De que dejen de invertir su única vida en lo que es pasajero y será quemado. Pero que ellos reciban el reino eterno que se encuentra en Jesús y solamente en Jesús. Oh Señor, que tú obres estas cosas en nuestros corazones, que obras en nosotros de tal modo que nosotros creamos, así como cantamos esta mañana, ayúdanos a creer. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.